Le saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio 45 minutos con un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM. El programa de hoy lo vamos a dedicar a la novela negra. Van a ser 45 minutos con Toña Pastor. Bienvenida, Concha. Toña, ¿cómo estás?
Bien, gracias.
Toña es alumna de la Universidad Popular, del Club Literario, Club de Lectura y del Taller Literario. Iba a decir que es experta en novela negra y ya está moviendo la cabeza diciendo que no, pero sí es una apasionada de la novela negra. Y como tal, la hemos tenido aquí para introducirnos un poco en, no sé si este género literario o subgénero literario, ¿cómo lo defines tú, Toña?
Pues yo creo que anteriormente sí, cuando comenzó estaba considerado un subgénero, pero yo creo que actualmente intelectualmente merecía un respeto, y la prueba es que autores, digamos, muy serios están escribiendo mucha novela negra, porque yo creo que describe mejor que otros tipos de literatura el ambiente en el que nos ha tocado vivir.
¿Y por qué esos dientes de sierra, si me permites, en el seguimiento de la novela negra, de esos boom espectaculares en ciertos momentos, luego cae, desaparece prácticamente de las estanterías, de las librerías, y luego vuelve a reverdecer o renace con una virulencia extraordinaria?
Pues, hombre, yo pienso
¿Tiene algo que ver con esos tiempos que dices tú, a lo mejor?
Pues probablemente sí, yo pienso que sí. Quizá tiempos de bonanza y demás, bienestar en general, no. Si no, los autores no tienen mucho que contar sucio, digamos, pues se abstienen de ello. Lo que pasa es que pienso que también influye mucho el marketing, ¿no? Que haya un autor que sepan que vende, como ocurrió con el famoso Millennium. Y entonces eso contribuye a que más gente se anime a escribir novela negra porque ven que vende.
A lo mejor más que el autor, el editor, que perciba un éxito editorial.
Claro,
¿no?
Claro, y que acierte a editar algo que en un principio, o a veces por azar, pero ven que han tenido éxito y se animan.
¿Por qué novela negra? ¿Quién le bautiza con esta denominación? ¿De dónde surge este?
Sí, pues surgió en 1920 en Estados Unidos, porque empezó a publicarse en una revista que se llamaba Black Mask, Máscara Negra, y en una francesa que se llamaba Seguin Noir. Y empezó Dashiell Hammett y Raymond Chandler, los padres de la novela negra, Y por eso se llamaba novela negra en un principio, independientemente del ambiente que describieran. Y yo, en realidad, la novela negra deriva un poco de la novela policíaca que comenzó con Alan Poe y su detective Conan Doyle y con Sherlock Holmes, que la novela policíaca era un detective y solamente estaban interesados en descubrir el caso, no se dedicaban a retratar la sociedad de la época. Y entonces, a raíz de eso, derivó lo que se llama novela negra, pero sobre todo por eso, porque comenzó a editarse en la revista Black Mask.
Siempre moviéndose en ambientes sórdidos, el mundo de la mafia, el mundo del crimen, todo lo que rodea.
Claro, porque en el momento en que se empezó a escribir en América era la época del gangsterismo, la ley seca, la época de McCarthy, la persecución del comunismo y entonces la corrupción de la policía, su connivencia con la mafia, y entonces yo creo que el ambiente era de lo más propicio para escribir sobre eso.
En esos ambientes que estás citando, yo lo poco que he leído en novela negra, lo confieso, un mundo de miedo, de violencia, de injusticia, de corrupción que tú citabas, todo este subyace detrás de todo esto, y también tenía un componente de denuncia a través de la novela negra, ¿no?
Sí,
de denuncia social.
Además, los escritores, sobre todo Chandler y Hammett, estaban perseguidos porque, claro, a los poderes no les interesaba que saliera a la luz toda la podredumbre que había en la sociedad. Y sí, sí, está muy ligado, y sobre todo, especialmente, yo creo que con la corrupción de la policía, cosa que nos explica muy bien Los Tres Padrinos, ¿no? Y la relación con la mafia y todos ese mundo de criminal.
Sí, fundamentalmente a principios del siglo XX fue la expresión máxima
a principios del XX,
de todos estos ¿Qué características la definirían, aparte de estas que estamos citando? ¿Algún estilo en la literatura? ¿Qué otro tipo de componentes?
Pues en un principio, quizá literariamente en un principio, y yo particularmente pienso que los americanos no tienen un gran recursos literarios, o sea que como literatura no vale gran cosa, estoy hablando del principio, porque yo creo que actualmente hay escritores muy serios que escriben muy bien, pero sobre todo lo que importaba era la acción, el detective y el protagonista solía ser un héroe solitario, duro, romántico, luchador por la justicia y un poco enfrentado con todo ese mundo que vivía a su alrededor. Y quizá actualmente eso ha cambiado. Ahora ya no existen porque no hay ideologías y entonces los autores actuales son más bien, sobre todo los detectives, son como meros funcionarios de la justicia, nada más.
¿Siempre ha tenido un público seguidor de manera exclusiva, por decir, adictos o adeptos, sí, y detractores, sí, de esa novela? Sí. Porque da la impresión de que va dirigido a un público especial. No sé qué buscaría, y en aquellos tiempos, fundamentalmente de su nacimiento, un público específico que le gustaban ese tipo de cosas.
Hombre, ¿no? Yo pienso que quizá fuera gente que se sentía no retratada, pero sentía que cierta afinidad con lo que estaban leyendo,
la sociedad ocurría.
Con la sociedad que estaban, a los poderes, especialmente a los poderes fácticos, digamos, y especialmente a McCarthy, no les gustaba en absoluto, porque, por lo que decimos, porque sacaban
la caza de brujas, que
claro, la caza
entonces,
de brujas y todo lo demás.
Uh-huh. ¿Los padres de la novela negra son fundamentalmente americanos?
Sí. Sí, aunque tuvo su antecedente, como decimos, en Conan Doyle y en Agatha Christie, que en realidad era novela policíaca lo que escribía, pero sí empezó con Raymond Chandler y Dashiell Hammett, sí. Yo creo que propiciado por ese clima que se vivía en aquellos tiempos en Estados Unidos.
¿Y cómo importa a Europa ese estilo cuando precisamente en Europa parece ser que ese ambiente que genera o que origina el nacimiento de la,
sí,
novela negra no existía, ¿no?
No, hubo un parón, en los años 50 hubo un parón en la novela negra y luego recomenzó sobre todo y especialmente con Patricia Highsmith, una inglesa. Y la verdad es que no sé decirte por qué hubo ese parón, quizá porque la sociedad...
Bueno, hubo un periodo ahí entre guerras, ¿no?
Entre guerras que quizá la gente estaba más preocupada por sobrevivir o salir adelante, uh-huh, y no les interesaba ese estilo. Pero no sé decirte exactamente por qué hubo ese parón o porque no les interesó a la publicidad, los editores y demás dedicarse a ese...
Quizá también en aquella época que tú hacías referencia, ahora en los 50, le surgió un duro competidor en el cómic, porque siempre ha habido ahí un hermanamiento, ¿no? Cómic, novela negra, ¿no?
Sí, sí, porque en realidad sí, el cómic también está muy relacionado, porque suelen ser también héroes de esos muy... Muy,
muy populares, defensores,
muy populares,
sí, de las causas nobles.
Y todo, pues a Dick Tracy y todas esas cosas que sí, sí está, yo creo que sí, mira, no se me había ocurrido, pero pienso que está muy relacionado con el cómic.
Me ha venido a la memoria conforme tú estabas en los años 50, cuando yo de niño nos atraían ese tipo de tebeos, ¿no? De cómics muy ilustrativos, donde te entraban más... Sí. La imagen que lo propiamente allí.
Sí, tienes razón, y Roberto Alcázar y Pedrín en España, y el Guerrero del Antifaz, y eso, no dejaban de ser héroes que luchaban por la justicia.
Aquel detective de sombrero, pitillo, colgado de la comisura del labio,
ese,
¿no?
Sí, sí, que todos lo relacionamos con Humphrey Bogart, por supuesto.
Por ejemplo.
El detective por antonomasia.
Sí, sí. Y además siempre esos personajes que hemos extraído y que luego han quedado como personajes míticos, el Raymond Chandler, Philip Marlowe, me parece que se llamaba, ¿no? Algunos de estos que permanecen ahí y luego los traemos aquí y has hablado de una inglesa, Patricia Highsmith, que fue también precursora en Europa. Y aquí en España, ¿cómo surge un poco este momento de novela negra? Además, pues, en una época en lo que aquí la censura imperaba bastante, había que darle mucho al cuscurro para no ser transgresor.
Sí, sí. Yo solo conozco aquí, en realidad, de los que comenzaron, Juan Madrid, que parece que era un especialista. Y me imagino que sí, que tendrían que hacer muchas figuras para intentar plasmar lo que pasaba sin que fuera la censura demasiado evidente. Pero también debo reconocer que no me he parado a pensar cómo comenzó en España.
En España, ¿no?
porque hay muy buenos autores de novela negra en España, pero vamos, últimamente no sé si...
Sí, porque si consideramos Roberto Alcázar y Pedrín novela negra en cierta medida, claro, era permisible, me imagino yo, es una reflexión que voy a hacer, no sé si compartirás, que todo era porque defendía los valores patrios, todo eran conquistas españolas,
sí, claro,
el capturar al malo y poner el imperio de la ley por encima de cualquier otra cosa, ¿no?
Sí, quizá fuera eso, y además no se los veía como personas físicas, humanas, quiero decir que era... No, personas humanas no, perdón, me retracto, olvídalo, como personas, sino que eran como símbolos. Y entonces quizá pues por eso se los ensalzaba. Y
Vázquez Montalbán le podemos incluir también en cierta medida.
Sí, por supuesto, fue, mira, ahora que lo dices, sí, uno de los precursores en novela negra, en porque España. Además sí que él al mismo tiempo, todos conocemos su pertenencia al Partido Comunista y que había trabajado para la CIA y demás, y él sí retrataba la España de la época y los bajos fondos.
Además, hubo una serie de televisión o alguna película basada en alguna novela de Vázquez Montalbán, ¿no? De esta, ¿cómo se llamaba el inspector ese que...? Un detective que él tenía ahí.
Pepe Carballo.
Pepe Carballo,
sí,
¿no?
Que era Eusebio Poncela.
Que era Eusebio Poncela, sí, quiero una recordar.
Serie, así como hubo una serie de la inspectora Petra Delicado con Ana Belén.
Sí, sí.
Que, por cierto, es una excelentísima escritora, Alicia Jiménez Barlet. Aparte de escribir novela negra, también escribe libros que no tienen que ver con la novela negra. Y es una escritora estupenda y además siempre tiene un toque de humor, de ironía y de mordacidad que te hace su lectura especialmente agradable.
Puestos a hablar de gustos y de eso, no sé, hay públicos que se inclinan más por esa novela negra en la que triunfa el bueno, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, hay un amplio sector que le gusta esas donde triunfa el asesino, el canalla, el vividor, el...
No sé, bueno, de hecho no tienes nada más que verlo en el cine, cuando tú últimamente, no sé, últimamente que los yankees yo creo que ya no hacen ni películas negras, solo hacen remakes, pero sí que es cierto, yo particularmente me identifico con ellos cuando no matan a la gente, quiero decir, cometen un robo de esos de lo más sofisticado y sabes que los están persiguiendo y al final lo que quieres en realidad es que se escapen con el dinero. Y entonces sí que te identificas con ellos, porque suelen ser personajes más interesantes, si quieres, que la gente común.
No, y casi siempre les dibujan con un atisbo de bondad, muy escondida,
escondida
dentro de su forma de ser o su personalidad, pero siempre aflora un poco esa sensación de que...
en el fondo son
de que van a hacer algo nuevo, ¿no? De que rescatan a la chica, de que al final... al mafioso del barrio acaban luchando contra él, ¿no? Y defienden, son solidarios con...
Sí, luchan contra los malos y van contra ellos y eso te hace sentir cierto cariño.
Y ese maridaje de novela negra y cine tan extraordinario que, como tú decías ahora, prácticamente está desapareciendo porque todo solo nos sirve en casquería...
O efectos especiales.
O efectos especiales con las tecnologías, pero esos guiones que tenían ese sabor...
Con esos diálogos cortantes.
Esos diálogos cortantes, esas miradas, esos silencios.
Los silencios, el ambiente, el humo negro, oscuro, opresivo.
Imagino, ya no Nueva Orleans, cualquier barrio de noche con una luz muy tenue en un callejón, unas luces de neón anunciando un club nocturno, una escalera que te baja, que te conduce, una banda de jazz aporreando unos instrumentos.
Eso es también muy importante, claro que sí, la música.
El Jack Daniels, que decía Frank Sinatra que era su mejor amigo y toda esa serie de cosas. Claro, quizá todo eso también conlleva que ese ambiente en las ciudades también ha desaparecido, ¿no? Y quizá los autores, porque... Había un componente de realidad en la novela, más allá de la ficción, ¿no? En la novela negra, ¿no?
Sí.
Era un retrato, decíamos antes.
Claro, era un retrato de... Quizá la novela negra se pueden permitir cosas que no hace otro tipo de novela. Y entonces sí, retrataban perfectísimamente lo que estaba ocurriendo. Además, los escritores de novela negra antes, ahora quizá alguno, eran todos como seres muy atormentados, con unas vidas muy difíciles, muy complicadas, muy influidos por el alcohol también y por, no sé si en aquellos tiempos, drogas.
Sí, droga hubo toda la vida, ¿no? En la medida.
Entonces, yo creo que ellos en el fondo estaban retratándose un poco también a sí mismos y el ambiente en el que se movían, pero por supuesto que sí, que era una novela o es denuncia, aunque nos parezca un poco...
Sí, tenía su parte social, una novela...
Sí, su parte social,
claro. No, porque hay novelas negras basadas en procesos judiciales, y lógicamente ahí, bueno, independientemente de que puedas dar tu propia visión como autor, ahí está basado en personajes que han existido, en casuísticas que se han dado, otra serie de cosas que además al gran público le han llamado siempre mucho la atención, ¿no?
Sí. De hecho, hay ahora un autor griego, Petros Markaris, que en la última novela explica perfectamente lo que está ocurriendo en Grecia y todos los problemas que están teniendo. O sea, no es que se limite a exponer un caso. Te cuenta perfectamente todo lo que está ocurriendo en Grecia en el momento actual. No sé si en España alguien se decidiera alguna vez a hacer lo mismo ahora. Y Andrea Camilleri, que es otro autor italiano excelentísimo, que tiene su comisario principal, se llama Montalbano, como homenaje a Manuel Vázquez Montalbán, también describe la situación política italiana, y el caciquismo y la corrupción, la magistratura, en las circunstancias está, lo describe perfectísimamente. Yo creo que con mucha más claridad que cualquier otro tipo de novela, digamos, seria.
Sí, volviendo a Estados Unidos, allí han tenido otro factor, también me venía ahora a la memoria, como ha sido los juicios con jurado, que aquí no los hemos tenido en la justicia española, en la anglosajona, sí, por supuesto, que también han dado mucho juego. Yo no sé, 12 hombres sin piedad, ¿lo incluirías tú como novela negra? Ese jurado que se encierra en una habitación hasta ver si condenan o no condenan.
Pues, en lo referente al suspense, pienso que sí, ¿no? Porque la verdad es que creman un clima de tensión que te hace estar todo el tiempo pensando qué es lo que va a suceder.
Pero... Y también hay un componente de posible manipulación de algún jurado, los problemas de conciencia que generan en otros, es el malo que siempre le queda, eso que decíamos antes, un resquicio de bondad la hora de dejarse convencer o dejarse seducir por las opiniones, ¿no?
Sí, yo pienso que sí, que ha influido muchísimo, muchísimo la novela negra. De hecho, Chandler también escribió guiones para el cine y ha sido una fuente importantísima para el cine.
¿La saga del Padrino la consideras novela negra?
Sí, porque dicen que se considera Enrique VIII, la obra de Shakespeare, que la consideran como un antecedente, como el precursor de la serie del Padrino. Y sí, creo que ahora han estado reponiéndola otra vez en Paramount, los tres padrinos.
Sí, les he visto el otro día.
No te cansas de verlos.
No, no te cansas.
Y yo creo que sí, que refleja perfectamente. Y cómo ha ido evolucionando también la serie del Padrino y al final tratan de hacerse honorables. Y sí, yo pienso que sí.
No, y además ahí mete a todos los estratos sociales.
Sí, no se libra nadie.
Oye, por cierto, se ajusta bastante el guión de la saga a la novela de Mario Puzo.
Yo la leí hace muchísimos años y luego estuve...
Porque esa es otra, ¿no?
Sí,
a la hora de
estar. Hombre, yo creo que en lo esencial sí. Y sobre todo la escena de cuando le cortan la cabeza al caballo, eso es algo que a mí me dejó tan impresionada que ahora en esta decía, y ahora es cuando viene la escena.
Que visualmente impactará mucho más que leyendo el libro, ¿no?
Porque ahora lo ves. Impacta muchísimo, pero te lo imaginas y me parece estremecedor. Y además, están matando todo el rato a no sé cuánta gente, porque te impresiona el que maten, decapiten a un caballo, pero me parece una cosa tan gratuita, una crueldad tan sofisticada,
además,
tan...
La ventaja, si se puede llamar así, no sé, tú me lo dirás, de la novela con relación al cine, es que la novela te deja que tú te imagines la escena.
Claro,
¿no?
Claro, sí.
Que seas tú el que construya ese momento ahí también eran tus maldades, tus bondades, a la hora de componer ese retrato que te estás imaginando.
Y pones a los personajes
en tu mente,
la cara,
¿no?
Que tú quieres.
Sí, los etiquetas.
Entonces, sí, pero en general, ya digo que lo leí hace mucho tiempo, pero en general creo que sí, que además me parece que colaboró en el guión Mario Puzo.
Claro, lo cual es un factor importante. Hablabas de Enrique VIII, la novela de Shakespeare, como un antecedente o precursor. Yo creo que si nos volvemos un poco más atrás, la historia también de los papas, por ejemplo, de los Borgia, ahí tenemos también un componente de novela negra.
No falta de nada, ¿no?
También las intrigas vaticanas el poder, el,
y los asesinatos,
los asesinatos,
supuesto, las muertes y todo, sí, sí, sí. Sí, los... Y luego también en España parece ser que en el 18 también había, bueno, todos hemos visto en las películas, cuando hacen las películas de época, los romances esos de ciego que iban por los pueblos, lo que contaban era novela negra, porque sí, solían sí, ser sí, ¿no? crímenes. Y entonces lo llamaban los guapos.
Sí, sí, por cierto, que eso ha perdurado hasta bien entradas los 50.
Sí, sí.
Yo me acuerdo que decíamos que iban cantando coplas, uh-huh. incluso las vendían, eran de distinto color.
Sí, sí.
Los que eran poemas tolerados, por utilizar un término de la época, llevaban un color rosita y otros eran así un amarillo que más destacaba. Y sí, recuerdo yo que venían fragmentos de... o cantando cosas que habían sucedido sí. de aquel famoso periódico que había entonces, que era El Caso,
El Caso.
Que no era más que una crónica sí. de todo lo que acontecía sí. En el mundo de...
Pero que fuera por morbosidad o por lo que fuera, parece ser que tenía mucho público El Caso.
Sí, sí, no, y yo...
¿Te vendía mucho?
Yo te voy a confesar una cosa, yo he sido repartidor de periódicos.
¿Sí?
Porque mi abuelo era el representante de prensa en mi pueblo y tenía uh-huh. todos los periódicos.
Uh-huh.
Y mi afición al cine surge porque yo entonces vendía Siete Fechas, que era una revista especializada en cine y fotogramas.
Cine.
O sea, hablando de los 57
sí, sí,
fechas.
Sí, claro.
Y vendía el Dígame, que siempre traían esos compendios de cine. Y vendía muchísimo El Caso. Era posiblemente junto con El Deportivo, que eso
sí,
siempre era el que más
sí,
venía.
Tengo.
Pero había una razón, yo creo que casi casi fundamental.
¿Sí?
Toda la gente que no tenía todavía aparato de radio, no había televisión, y gente que no sabía leer y le leían otros
ajá.
lo que ponía, porque el índice de analfabetismo era muy grande, le leían El Caso. Yo me acuerdo de haber entrado en casas donde estaban esperando ¿sí? y alguien de la familia leía y después de cenar... A mí se creaba esa atmósfera, entonces la luz no es que tú la dejaras tenue, sino que era tenue
sí,
porque lo era, ¿no?
No había suficiente potencia.
Y sí había esas cosas y no sé si aparte del morbo, tenía muchísimo más eco en la gente, quizá porque, no sé, eran épocas también oscuras de huir hacia adelante y no, todo lo que venía de fuera y además era de esas cosas. Me acuerdo un famoso asesinato que hubo en Madrid de cuatro enfermeras. No sé, fue un tal Jarabo, uno que...
Ah, Jarabo, sí,
sí, sí,
claro,
que eso
claro,
fue espectacular,
sí,
yo me acuerdo que era la
también.
Comidilla de...
Sí, 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 fue muy famoso el tal Jarabo, sí.
Sí, sí. Y vamos a entrar un poquitín en el mundo ese que hemos dicho para... Nos imaginamos tú y un escenario, nos imaginamos es un club de jazz sonando un piano, un saxo, un trombón de varas uh-huh. o un clarinete. El clarinete es obligado a traer por Woody Allen, ¿no? Y ese detective o ese ambón que baja con su sombrero, uh-huh. escudriña todo aquello, y lo primero que se fija es en la chica que está
sí,
sirviendo
sí,
copas o está cantando,
mujer,
¿no?
También, claro.
Siempre, siempre.
Sí.
A propósito, ¿por qué ese protagonismo tan importante de la mujer en la novela negra? Además, casi en todas las novelas es relevante, ¿no?
Pues no sé, me imagino porque la mayor parte de las veces yo creo que la mujer está representada como una especie de vampiresa o de devora hombres y no sé, el contrapunto de...
Y yo también la he visto muchas veces como la conciencia del protagonista, ¿no?
Sí, porque que deposita en ella.
Si fuera su confesora o su asesora sí. espiritual. O,
sí, quizás, sí.
Aunque luego le hiciera todo lo contrario de lo que...
Sí, que busca en ella un consuelo, un
sí.
desahogo, un apoyo, quizás, sí.
Y toda esta gente que son tan sórdidos y tan criminales y tan malos, malísimos, luego suelen ser tiernos, al menos en su mundo ese, en su... particularidad,
claro,
¿no?
Sí, sí, es como no sé, como ahora a lo mejor cuando conoces o sabes de alguien que es perverso y dices, claro, por ejemplo, ya sé que no tiene nada que ver, pero es que yo algunas veces me lo he preguntado, los etarras, ¿no? Cuando matan a gente que no... Y entonces dices, claro, y esta gente con su familia y con su entorno serán tiernos y dulces y los quieren y los cuidan. Y entonces... parece que resulta imposible de conciliar, que sean capaces de, quizá eso que decimos también, de los que sean por una parte tan duros y tan insensibles, pero luego con quien ellos quieren son tiernos y dulces y cariñosos.
Sí, porque en esos cómics y en esas novelas policíacas o novela negra, que empezaban con tres o cuatro tiroteos y cinco o seis asesinatos, que trasladadas al cine todavía... Por eso que decíamos antes de la imagen, te lo hacen percibir de una forma más dura. ¿Ves que descerrajan el cargador de una ametralladora en dos? y luego se van tan panchos a la barra del bar y se toman un whisky, parecen insensibles.
Sí.
Y luego, pues cuando les toca algo, porque volviendo al Padrino, el sentimiento que cuando un ser querido se les va...
Es algo espantoso, es tremendo, desgarrador, ¿no? Sí, entonces... Uh-huh. Es como si las, bueno, en realidad para ellos las vidas de los demás no valen nada, nada, pero en cuanto toca a lo suyo es eso, intocable.
Sí, pero también luego es muy que hay otra particularidad ahí, cuando toca lo suyo, pero si dentro de lo suyo se ven dañados sus intereses.
También, ya lo vimos en el Padrino, como
no importa el hermano, quien haga falta quitárselo de encima, ¿no?
Es seguir adelante y tener el poder sin que haya ningún resquicio.
Y tú cuando terminas de leer una novela de esas características, ¿te queda una sensación de que hasta qué punto la mente humana y el ser humano puede ser tan perverso, tan no sé, como para cometer esa serie de atrocidades? ¿Qué sensación le queda a uno? Bueno, pero ¿cómo es posible que seamos así o que se pueda ser así? ¿Dónde está un atisbo de...?
Pues yo a lo mejor leyéndolo no me hago esas preguntas, me hago las preguntas cuando leo el periódico y veo la televisión.
Contrastas con la realidad.
Sí, claro. Entonces dices, no me están contando nada nuevo, entonces no me pregunto porque sé que existe y que es así y que no tengo nada más que abrir los ojos y poner el oído y ver lo que está pasando, y tenemos tantísimos ejemplos ahora que no hace falta mencionarlos, y somos así, así es el ser humano.
No, claro, no hace falta matar con ametralladora, porque estoy acordando ahora de una película, El jardinero fiel.
Ajá. Sí.
Que es un experimento, sí, los laboratorios con medicinas, claro, en África,
sí,
¿no?
Sí,
y mueren miles y miles de seres.
Y es lo que están haciendo ahora, que están la gente pobre en Brasil y por ahí, que están vendiendo riñones para vendérselo, uh-huh, a los ricos.
Sí, el tráfico de órganos.
O de niños. China, y de niños. Entonces, como ves que es así, yo creo que hasta puede ser incluso mucho peor de lo que... De lo que pensamos o imaginamos.
Ayer, precisamente, que se celebró el día del, o antes de ayer, el Día del Niño Trabajador,
sí,
250 millones de niños no van a la escuela y los utilizan para trabajar.
Sí, sí.
Y salieron algunas imágenes en televisión bastante impactantes, de niños trabajando en minas,
aterradoras,
por el volumen de su cuerpo y una explotación brutal. Sí. Y eso también es un componente, no de novela negra, de realidad negra, que si lo recoge cualquier autor de esto, pues precisamente... Sí. No sé, no hay lo que decimos, no hay el asesinato a sangre fría con un cuchillo o con una pistola, pero es otra forma de...
Otra forma, y además un asesinato es una persona o dos, pero estos son miles y miles de seres los que lo sufren, uh-huh, y sabemos que es así, entonces tampoco te asusta mucho lo que puedas leer en un libro.
Claro, no, además comentábamos antes que las épocas... dan mucho juego de sí, igual se puede interrumpir en los años 50, que tú decías, no sé, quizá la casuística de recién terminada la Segunda Guerra Mundial, pero por ejemplo, la ley seca dio un juego impresionante para este género, ¿no?
Claro, claro, que sí, porque la gente iba a seguir bebiendo y haciéndolo lo que fuera por conseguir la bebida, y eso dio lugar a más crimen y más historias tremendas, sí, claro.
Si tú tuvieras que quedarte con algún personaje de novela negra de estos llevados al cine, que se harán seguramente con los que más se familiaricen nuestros oyentes, ¿con quién te quedarías?
Bueno, pues yo
Humphrey
creo
Bogart,
que sí, Humphrey Bogart es el paradigmático, ¿no?
Siempre. Oye, ¿Casablanca es una novela negra, Toña?
¿Perdón?
¿Casablanca podemos meterle como novela negra?
Sí, yo sí la metería como novela negra, porque tiene todos los...
También hay asesinatos ahí, claro.
Y también hay asesinatos y su parte política... Y yo pienso que sí que se puede incluir en la novela negra.
¿Con qué te quedarías de Casablanca? A ver si coincidimos.
Pues verás, en Casablanca, a ver si coincidimos. La escena que más me impacta es cuando están en el bar y empiezan a cantar los alemanes.
La marsellesa, así luego.
Y empiezan los franceses a cantar la marsellesa. Pone los pelos de punta, de punta pone esa escena, cómo van subiendo el tono y cómo van solamente con el canto de la marsellesa.
Yo la que más me he quedado, aparte de que esa es la que más impactante, que coincido contigo, y el encuentro, ¿no? Cuando llega ella otra vez al Ricky, y es el final. En el aeropuerto, el inspector de policía, y no él siempre nos quedará París, sino el final del policía con Humphrey Bogart,
una gran amistad.
Con la niebla,
la niebla
cuando despega el avión.
Sí, también es muy...
Eso es imborrable, ¿no? Se queda en la retina y...
Sí, yo creo que pase el tiempo que pase, eso siempre estará ahí y lo... Nunca... Es como...
Y eso para el lector, porque a lo mejor uno cuando ve una película como Casablanca, luego va buscando en las estanterías de las librerías algo que le aproxime a mundos como ese, ¿no? Un mundo en que está la política, el amor, el romanticismo, la traición, la guerra, las miserias humanas, el altruismo, no sé, una cantidad de cosas que reúne la película, aparte de la personalidad de los protagonistas, ¿no?
Hombre, yo creo que en el libro eso tiene que estar mucho mejor explicado, porque el libro puede permitirse explicaciones y hablar sobre la psicología de los personajes. Y entonces creo que en el libro se puede, siempre es la clásica pregunta que siempre se hace, dice, ¿qué es mejor, el libro o la novela? Siempre es mejor el libro, porque el libro, lo que tú dices, está en nuestra imaginación.
Claro.
Y luego está el desarrollo de la novela, que puede extenderse mucho más y hablarnos sobre, y en una hora y pico tienen que condensar toda una historia. Entonces,
y aunque en la novela negra siempre hay un desenlace, me refiero a desenlace que triunfa uno sobre el otro, pero siempre te queda también la puerta abierta para que tú, un personaje, va a seguir discurriendo por ahí y que tú sigas continuando
y
esa novela, ¿no?
Y le das el destino o la vida que quieres, claro que sí. Y eso que ahora actualmente, si te das cuenta, hay muchas películas que tienen que ver con, quizá no exactamente novela negra, ¿no? Pero como decíamos antes de Robos, que el final es abierto, pero a favor del que ha cometido el robo o que se escapan con el dinero. Quiero decir que antes era impensable, el malo siempre perdía, o le mataban o iba a la cárcel, pero ahora el final es bastante más abierto en cuanto a que pueden marcharse con el producto de su robo y te quedas, la verdad, muy a gusto.
A ver si me ayudas tú, no sé. Quiero recordar una película que está basada también en un libro, una película de Jean Gabin y Alain Delon sobre un robo a un banco, que el cerebro es Jean Gabin, no sé si te acuerdas, que también no solamente introduce en la trama la habilidad del ladrón, la planificación, sino por qué a ese banco específicamente le eligen para ser robado.
Sí,
quiero
una,
recordar, no sé, difusamente, que algo va por ahí.
Como una venganza, no sería Rififi, porque Rififi no es de ellos. Quizás Rififi, no, porque Rififi es un robo a un banco, sí, y además muy...
Sí, pero eso me parece que es americana, ¿no, Rififi? ¿O
no,
es francesa?
Creo
¿Eso es francesa?
Francesa? Creo que es francesa.
No recuerdo ya, la memoria nos va flaqueando, Toña.
Ya, claro, es que...
Otro detalle que encuentro yo en la novela negra, sobre todo la trasladada al cine, y ahí a lo mejor sí tenemos un punto de debate. Si a mí hay una cosa también que en Casablanca me seduce, son muchos los silencios. Y en esos silencios las miradas... Claro, yo lógicamente me quedo con la mirada de Ingrid Bergman. Tú te quedarás con la de Humphrey Bogart, ¿no?
Pues no, porque Humphrey Bogart como hombre no era ninguna...
No, pero esas miradas tan expresivas que parece que te lo están diciendo todo y no te dicen nada, ¿no?
Sí, claro que son muy importantes las miradas y los silencios. Mira, ayer estuve viendo en televisión, no del todo porque comencé tarde, Chinatown.
Ajá.
Y también es una novela negra. Y bueno, ahí más que silencios hay palabras. Pero sí, creo que los silencios son muy, muy importantes, los silencios y las miradas y esas pausas que...
Vamos a circunscribir un poco a España ya para... Nos quedan 10 minutos para concluir el tema. Ahora mismo, quizá como acontecimientos literarios, si les podemos llamar así, la Semana Negra de Gijón es lo más importante en cuanto a novela negra en España, porque El Festival de Sitges va más con el cine de terror que con la novela negra, ¿no?
Sí, y además eso, es más cine que literatura.
Y además esto de Gijón se ha ido consolidando poco a poco con los años y ahora tiene una importancia.
Sí, viene gente importante.
No sé si la crisis le afectará también, pero...
Pues me imagino que también le afectará, pero Petros Markaris me parece que fue el del año pasado, pero sí, viene gente muy importante y está muy, muy considerado el
festival.
El Festival de Cine de
bueno, la Semana Negra de
Gijón, sí.
Y en el mundo editorial, en España, la novela negra ahora mismo, ¿cómo se encuentra?
Pues no sé, yo me imagino que dado que hay tantos escritores, y eso como decíamos antes, serios, me imagino que estén al día y que les estén dispuestos a editar novela negra, porque ven que la verdad es que cada vez ha ido ganando más adeptos, ¿eh?, la novela negra.
Sí, aunque no, quizá no aparezca ningún bestseller ahora como tal, quitando a lo mejor, ya no es española, la saga Millennium esa, que ha sido así, ¿no?
Pero autores de novela negra están saliendo. Mira, últimamente leía en el periódico una señora, Berna González, y la verdad es que tenía un aspecto muy, muy interesante, la crítica, Verano Rojo, la primera novela negra que ha escrito. Entonces yo pienso que, puesto que ven que sí, que es negocio, los editores están en ello.
Bueno, es importante siempre que todos los géneros tengan su espacio ahí, y géneros de este de ida y vuelta, como hemos visto con la novela negra, también lo recuperen. Y posiblemente, como tú comentabas al principio, la situación de la sociedad también conlleve a que haya por ahí autores que le echen imaginación a la hora de trasladar, ¿eh? Porque yo creo que ahora mismo, si yo tuviera que ponerme a escribir contigo y te sugiriese un guión para hacer algo, escribir un libro a medias, Bankia tenemos, por ejemplo,
muchísimo cercano, material, no nos iba a faltar.
Un material tremendo, ¿no?, para poder documentarnos
y
dejar volar nuestra imaginación a la hora de buscar culpables y soluciones.
Hablando de la novela negra, yo creo que, pensando que el mismísimo Borges, el que yo creo que se consideraba y es considerado un dios, escribió novela negra junto con Adolfo Bioy Casares, estuvieron escribiendo novela negra con un detective que estaba en la cárcel y resolvía casos. Y si el dios Borges se dignó escribir novela negra, señal de que no es tan poca cosa.
Sí, sí, quería tocar todos los géneros y lógicamente le seduciría también la novela negra, ¿no?
Pues a Fernando Savater, Ramiro Pinilla, que son escritores que escriben sobre otros temas y también hacen novela negra.
Sí, incluso Savater es un ensayista de primer orden y también ha hecho incursiones en este campo.
En la novela negra. Y bueno, el precursor, eso que dijimos, Manuel Vázquez Montalbán, un escritor, un intelectual.
Periodista, crítico, militante, político,
poeta, comunista,
gastrónomo,
todo.
Conversador, porque todos sus amigos lo hablan de él maravillas. Sí. Hemos citado dos veces Millennium y no quiero que se me escape preguntarte por qué esa peculiaridad que tienen los autores nórdicos, o esa diferencia con el resto de autores, por ejemplo con nosotros. ¿Qué aporta la literatura nórdica, la novela negra nórdica, es por el entorno social? Para yo sí, lo veo como diferente, no sé.
A mí lo que me sorprendió es que tenemos una idea de los nórdicos, y bueno, de hecho las estadísticas así lo muestran, que son países muy adelantados, muy han progresado socialmente, con grandes ventajas, y parece que tenías una idea un tanto idílica de esos países, ¿no? Y luego resulta que te pones a leer Millennium y otros muchos, que hay muchos autores nórdicos, y dices, pues allí pasan cosas también, y cosas muy, muy, muy gordas y muy, muy graves. Y quizás sea eso, ¿no? La sorpresa.
¿Vayan de la mano progreso y delincuencia?
Pues.
O no sé, o sociedades más sórdidas, ¿no?
No sé.
Porque en Millennium hay una trama familiar ahí detrás, sí, también.
Sí,
que
sí. Pero bueno, es que yo he leído otros autores nórdicos como Arnaldur Indridason, Camilla Läckberg, y entonces todos más o menos reflejan eso y dices, ¿qué pasa? Claro, es lógico, no pueden hablar de las ventajas que tienen, el dinero que ganan, de las casas, del paisaje, tienen que hablar de lo sucio, de lo feo.
Claro.
Pero que quizá no te pensabas que allí hubiera tanto, porque también te enteras de que el maltrato social es hasta más importante, el maltrato de las mujeres es más importante que en
eso
España.
Eso ya están avanzadas.
Y entonces te choca y dices, pues yo pensaba que esto no ocurría, y quizá haya sido eso. Porque a mí particularmente, bueno, los nórdicos bien, pero los que me gustan escribiendo novelas son los europeos, especialmente las mujeres. Tienen una psicología especial. Pues no sé, quizá por una sensibilidad especial, y escriben las mujeres sobre novela negra con un no sé qué. A mí particularmente que me...
La sensibilidad también jugará una voz importante, a lo mejor, la sensibilidad femenina, hay que poner calificativo.
Yo pienso que sí, que quizás se recrean más eso en los personajes, en la psicología, en los sentimientos, porque a mí en la novela negra no solo me interesa la acción, la trama y el desenlace, sino todo lo que hay alrededor, esos personajes, esa gente claro, muchas veces atormentada,
oscura. Sí, que muchas veces el lector espera más la visión de una mujer, aunque sea ficción, que la de un hombre, por lo que yo ahora recuerdo también la primera novela de Almudena Grandes, me parece que fue Las Edades de Lulú.
Sí.
Y claro, de Las Edades de Lulú, a que después ha escrito Almudena Grandes, que incluso también hay algo de novela negra, al menos en esta serie que está haciendo, que ha iniciado de libros sobre la guerra y la posguerra española, sí, ¿eh? Sí. Porque no va solamente a lo, vamos, va mucho más allá de lo bélico, e incluso de lo social, sino entra en el mundo de los sentimientos, sí, y de lo que ocurre, esta de Inés y la alegría, que para mí es una delicia de libro, pues también tiene un componente de novela negra ahí detrás.
Sí, sí. Pienso que sea eso, porque yo, aparte de esta que te he dicho, hay otra señora, Elizabeth George, que también escribe estupendamente, Ruth Rendell, que es maravillosa, Fred Vargas, por supuesto, la francesa, que es la más de la más.
¿Por qué la más? ¿Para ti es la más de la más?
Ay, es que...
Tradúcenos un poco eso de la más de la más.
Es que es una mujer bastante especial, es arqueóloga, antropóloga, en su vida real, y entonces te describe unos personajes... y unas situaciones inverosímiles, dices, no, no puede ser, pero te las crees. Y tiene unos personajes que son constantes en sus novelas, atractivos, interesantes, locos, y te crea una... Cuando estás leyendo, te crea una especie de tensión o de afinidad con ella que es apasionante. Y además... sé de más gente que llama mi adorada Fred Vargas.
La tensión esa que te lleva casi a devorar el libro, más
sí,
que leerlo, ¿no?
Sí, que por una parte te pasa eso, que estás deseando terminarlo, pero por otra sientes que se acabe porque se te acaba la diversión.
Te voy a meter un compromiso. Si ahora mismo tuvieses que recomendar a nuestros oyentes algo americano, algo europeo y algo español, ¿por qué te inclinarías? Como novela negra para leer.
Pues,
o sin un título en especial, autor, para que vayan a una sí, librería y digan, de este autor quiero algo.
Bueno, pues yo creo que para empezar sí tendrían que empezar por los clásicos, o Chandler, Hammett, y luego ya otro escritor especial, Jim Thompson, también sería interesante, y otro que es James Ellroy, que es el que hizo, está basada en la película L.A. Continental.
Ajá.
Que le llamaban el perro demoníaco.
Muy buena la película, por cierto.
Entonces, pues estás. Entonces yo creo que deberían empezar por esos. Y la última de siempre hago un Hammett, me parece, es El hombre delgado, que es la última que escribió.
Buena la película y preciosa Kim Basinger, por cierto, bueno, ¿eh? Una anotación entre paréntesis,
bueno,
¿no?
Estaba maravillosa. Y entonces, entre los otros autores europeos, por supuesto, Fred Vargas. Entre los americanos también hay una mujer, Sue Grafton, que está haciendo una serie, la verdad es que ahora últimamente no sé si ha terminado con el alfabeto, está escribiendo una serie de novelas comenzando por las letras del alfabeto de la A a la Z, porque es muy cercana, esta sí que no es una superheroína, es una mujer con sus problemas y sus dificultades en la vida. Y después españoles hay Lorenzo Silva, que es muy interesante, con el teniente Bevilacqua, Eduardo Mendoza con su laberinto de las aceitunas y el misterio de la cripta embujada, que aparte de eso es divertidísimo, y Alicia Jiménez Parlet, por supuesto, que también me gusta mucho. También hay otra mujer inglesa, P.D. James, P.D. James, que es muy buenísima, buenísima. Y luego como antiguas, otra que sería otra inglesa también muy interesante, Dorothy L. Sayers, también muy del siglo pasado, pero muy interesante.
Nos has facilitado lectura para un año, no para un verano, ni para unas vacaciones, cosa que te agradecemos, Toña. Y agradecemos fundamentalmente este rato tan estupendo que hemos pasado contigo.
Gracias.
Yo creo que más que ahondar en profundidad sobre la novela negra, ha sido un poco hablar, caminar, divagar un poco sobre este mundo tan sugestivo, tan sugerente, y por este género de ida y vuelta que hemos, hemos dicho. Pues esto ha sido todo, señoras y señores oyentes, en este rato estupendo que hemos pasado con Toña Pastor, hablando de la novela negra, de sus orígenes, de sus características, de esa vinculación cine-novela, el cine en blanco y negro, que tanto Toña como yo amamos, de esa sociedad cuyo retrato hoy es más una novela negra casi que una crónica social, y de todo lo que en los comportamientos humanos conllevan a que los escritores no solamente le den vida a su imaginación, sino que en hechos reales encuentren una fuente de inspiración estupenda. Toña, muchísimas gracias.
Gracias a ti y espero que se animen a leer novela negra.
Y a la vuelta del verano, con permiso de la autoridad, y si el tiempo no lo impide, me refiero con permiso de la autoridad, porque ayer por la tarde, no me resisto a no decirlo, me enteré que la Junta de Castilla y León retira la subvención a la Universidad Popular. Sí. Con lo cual ese artículo del estatuto que dice que la Junta vigilará por la educación permanente de adultos, para mí que queda en saco roto. Pero en fin, confiemos en que alguna enmienda o algún otro recoveco permita seguir contando y que esto siga viviendo y en pie. 2000 y pico personas, creo que tenemos derecho a demandarlo.
Esperémoslo, y si no, tendremos que luchar por ello.
Habrá que luchar, por lo menos que nunca nos falte eso, el espíritu de lucha. Pues gracias, señoras y señores oyentes. Les dejo en la sintonía de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de FM.